Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Saludos Venezuela y el mundo, en especial a nuestra histórica Caracas. Somos Nodelis Colmenares, Miltiño Ochoa y quien les habla, José Gregorio Castro. Y le traemos esta emisión semanal, 60 minutos, la creación y lo diverso. Este programa llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio Zacarías García, en la emisora de radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org. Gracias al ministro del Poder Popular de la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, y de la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús. En los controles, Relu Cardoso. Hola, Nodelis, ¿en qué andas?
Hola, hoy comenzamos otra aventura radial en nuestro programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a nuestras artes plásticas y otras actividades afines a temas culturales. del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. En esta edición la estamos dedicando a esta sexta Bienal del Sur, El Poder de la Diversidad, que ya fue inaugurada este viernes pasado en las instalaciones de la Sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes en Caracas, y este sábado que pasó en el CELAR, ubicado en Altamira. Hola Miltiño, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Bueno, saludos para José Gregorio, para Nodeli y bueno, también para nuestros invitados que tenemos acá hoy. Esta Bienal cuenta con la participación de 157 artistas provenientes de 16 naciones y de 7 representaciones artísticas diferentes. Es por ello que hoy tendremos algunos de los, bueno, no sé si llamarlos artistas, ya ellos nos van a aclarar, más allá de que están vinculados al tema artístico. Hoy tendremos al curador Raúl Chacón, quien ha formado parte también de la organización de esta Bienal, y de nuevo a una de las damas de este programa, que nuevamente estará con nosotros, Carmen Figuera, quien es investigadora. Ambos también forman parte del Museo de Bellas Artes. Buenas tardes, primero vamos a empezar con la dama nuevamente. Buenas tardes, Carmen, salúdanos.
Hola, buenas tardes.
Ajá, bueno, ¿qué te ha parecido la inauguración de esta sexta Bienal? Bueno, las cosas que vimos el pasado viernes ahí en el Museo de Bellas Artes, que había poquitas personas, unas 2.000 nada más o menos.
Bueno, en realidad superó mis expectativas. Esta es mi primera Bienal internacional y me sentí muy honrada de compartir tanto con artistas nacionales como artistas internacionales. Y bueno, mucho trabajo.
Sí, ahí te vi. Raúl, ¿cómo?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo anda la cosa, vale?
No, bueno, todo bien.
Ajá, saludos. Raúl Figue, Raúl Chacón. Raúl
Chacón.
¿Quién es? Sí. Bueno, Raúl Chacón, quien también es investigador, es el curador de la Bienal del Sur. Yo tuve la oportunidad de compartir un poco con él un rato cuando estaban haciendo todo el trabajo en el Museo de Bellas Artes, y le estaba comentando, primero lo felicité y en un comentario, que el trabajo arduo que significa ser curador. ¿Qué significa ser curador?
Oye, Raúl, ser curador, bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Raúl Chacón, soy sociólogo y investigador y curador. En este caso me tocó la responsabilidad de asumir la conducción de la Sexta Bienal del Sur. Además, un compromiso, era como una deuda después de una quinta Bienal con algunos bemoles, con algunos problemitas, pero que, bueno, yo creo que esta sexta logró dar con lo que queríamos, con los objetivos. Según tu pregunta, José, el ser curador, o sea, anoche casualmente lo hablaba con un periodista que me hicieron una entrevista, la gente de Todos Adentro, y él trataba como de llevarme hacia la discusión o hacia la diatriba entre lo que es el ser curador y el ser crítico de arte. Yo le decía que el ser curador, mira, es la complicidad, es en sí como que la conexión real que existe con los procesos internos, ¿no? Incluso cuando tú trabajas la curaduría, o cuando planteas la curaduría con un artista, es ese proceso en donde te adentras en la vida del artista, empiezas como a conectarte, empiezas a construir a partir de los elementos creadores del artista. O sea, es un juego interesantísimo, porque además tú empiezas como que a fungir también roles creadores, roles creativos, roles de hacedor. Ese es el curador. El curador es un cuidador, es un celador, es un custodia de las ideas, de los objetivos y a su vez de los objetos que están en sala.
¿Qué conceptos manejaste para todo el proceso de montaje, todo el proceso de ordenar, ¿no?, en las diferentes salas las obras de este cúmulo de artistas?
Esta Bienal, Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, Poder de la Diversidad, tiene tres ejes temáticos o tres tópicos centrales, ¿no? Yo ayer lo conversaba, que hay dos, lo que se llaman, contextos discursivos. Por un lado está lo que es la evocación y homenaje a los países BRICS, y por el otro el manejo de esos tres ejes, ¿no? Que es en sí territorio, imaginario y cuerpo. Hay un método que se aplicó que es nada convencional a algunas prácticas de curatoriales en lo que son trabajos en conjuntos o trabajos de exposiciones colectivas, que tú le brindas o le ofreces al artista, le dices, mira, vamos a trabajar el tema del carro, por ejemplo. Entonces el artista se aboca al carro. En este caso lo que hicimos fue la inversa, nosotros generamos a lo interno un método donde teníamos tres tópicos y empezamos a pesquisar a cada uno de los artistas sin incidir en su proceso. O sea, si no, yo, por ejemplo, en el caso, y ahorita me gustaría que Carmen hable, porque ella trabajó muchísimo lo que fue el primer sondeo de artistas internacionales, como nosotros empezamos a decir, mira, esta artista rusa tiene mucho de territorio. Este artista iraní tiene mucho de cuerpo. Entonces, por ahí empezábamos. No decirle a un artista, hey, José Gregorio, píntame, no sé, un cuerpo. O píntame un mapa. O píntame para ti lo que es un imaginario. Entonces, fue a la inversa. Y bueno, Carmen, cuéntame, investigadora.
Sí, échanos el cuento, Carmen. Sí, échanos el cuento, anda.
Bueno, aparte de lo que está comentando a Raúl, me gustaría, digamos, destacar la presencia femenina que tuvimos en la Bienal del Sur. Contamos en principio con Elena Sharganova, artista rusa. Recuerdo que cuando estaba realizando la pesquisa, Raúl únicamente me había hablado de los tres ejes temáticos. Y para mí ver su obra fue como amor a primera vista, porque son bordados en gran tamaño y todo vinculado a su país de origen. También tenemos por otra parte a Marisa Raigosa, artista mexicana, que su obra es muy especial porque está vinculada a una amiga de ella que vivió en Venezuela y tuvo que emigrar a México. Entonces la obra se trata de los recuerdos. Es una hermosa instalación, muy colorida, muy bien pensada a nivel simbólico también y conceptual. Entonces, así como ellas, en todas las salas encontramos gran participación femenina. También tenemos a Oslin Huizar, que fue otra de las artistas mexicanas, que nos llevó un gran bordado. Que recuerdo que Raúl, antes de empezar a desarrollar la museografía que abría en la sala, automáticamente encontró una pared y dijo, esta es la pared de la obra de Oslin. Y ella, de alguna forma, determinó la partición de esa sala en dos. O sea, como en dos temáticas diferentes. Del lado donde se encuentra la obra de Oslin, es como un poco más elegante, de tonalidades blancas, más abstracta, y del otro lado tenemos, bueno, ejemplos un poco más hacia lo mimético, más hacia lo imaginario, hacia los cuerpos. Por otra parte, también tenemos a otro artista ruso, Vladimir Potapov, que también trabaja ambos ejes temáticos, que son el imaginario y el territorio. Entonces, a lo largo de todas las salas nos encontramos, bueno, con una fiesta de artistas que de alguna forma armonizaban entre sí, y eso lo hicimos en 5 días.
Claro. Ahorita respondiendo, José, que no hay una cuestión con la distribución o todo lo que es la espacialización, o sea, lo que es el manejo o conceptualización en el espacio, lo que es la museografía. Yo no soy museógrafo. Como les dije al principio, soy sociólogo, pero me especialicé por la sociología del arte, curador de esta bienal, pero me encanta la museografía. Yo creo que, porque además el museógrafo en este caso tendría que conceptualizar todo lo que tiene en la cabeza el curador. A veces uno comparte con montajistas y uno empieza como que a debatir, a discutir sobre cómo puede ser la distribución. Y yo tengo una filosofía para ese tipo de museografías ampliadas, cuando nos encontramos que, o sea, el Museo de Bellas Artes tiene en el neoclásico 11 salas y nosotros logramos espacializar en 10. yo trabajo con lo que se llama impacto de boca, ¿no? Como, por ejemplo, si tú entras por sala 1, como lo primero que ve el espectador, lo primero que ve el visitante. Entonces, esa es la primera boca. O sea, yo primero tengo que impactar para llamar, para hacer el primer llamado. Enseguida que la gente esté adentro, yo tengo que conseguir una segunda boca, que sería la segunda boca de impacto. Cuando la gente voltea, en este caso, yo tengo una gran pared, lo que es sala 1 del Museo de Bellas Artes. Yo dije, ahí yo necesito un impacto, o sea, un impacto en color que me haga el juego con lo que es la pared contra, en este caso la pared que vengo de dejar. Ahí se encuentra Giselle Lucía Navarro, que es una hiladera.
Uy, el trabajo de Giselle es espectacular.
Es muy bueno, es una hiladora, mejor dicho.
O sea, yo creo que en fotografías no se ve lo suficientemente bien como se ve en persona. O sea, tiene una carga energética bien fuerte. Y por eso también los invitaría a que visiten el Museo de Bellas Artes para que puedan presenciar en vivo y en directo la obra de Giselle Lucía.
Entonces, ese trabajo de boca lo trabajamos con Giselle. O sea, yo decía, yo necesito un impacto aquí. Ella me muestra, porque además uno, el método en este caso, uno recibe la lista de obras, uno empieza a revisar ya después de un previo sondeo, escogencia y toda una serie de cosas. Uno vaya previsualizando dónde va a estar ubicada en las obras. O sea, tú dices, mira, a mí me gustaría lo que decía Carmen hace un rato. Yo ya había visto Oslin y Oslin no había llegado a Venezuela. Uh-huh. Y yo ya tenía la pared para Oslin. Porque uno va como ya imaginándose dónde va a estar ubicado. Uno siempre tiene que equilibrar. A veces el problema de las museografías ampliadas o de lo que son las especializaciones complejas en grandes museos es que pasa a veces mucho como algunas películas en donde gastan todo al inicio y al final son finales flojos, ¿no? En donde tú dices, pero ya va, esta gente como que se le toda la creatividad la dejaron en la primera etapa. Bueno, la idea siempre es balancear en todos los elementos, o sea, tanto en el comienzo como en el final de la película. Llegamos a las 3:18 aquí en Alba Ciudad 96.3. Seguimos en tu programa, José Gregorio.
Ajá. Bueno, indiscutiblemente que hay algo que yo noté en todo el proceso, que hay mucho tejido, mucha tela. Uh-huh. Ya como que los cuadros como que están pasando a otro plano. Claro que hay cuadros, ¿no? Pero noto con suma alegría, que hay mucho concepto.
Sí, mira.
Que ya no es como las bienales antiguas, ¿no?
Sí, casualmente, eso es un tema ahorita que está muy en boga y se está presentando ahorita, en este momento, en lo que es la Bienal de Sao Paulo. Hay un debate, es más, lo daba en estos días, sobre lo que es el arte concebido, el arte tradicional típico, vamos a decir, lo que viene más que todo orquestado o maquetado en función al mercado. O sea, una obra, una pintura, igual que una escultura, ya tiene un patrón, ya tiene como códigos y elementos donde se van. Uy, qué difícil hablar así. No, bueno, seguimos. El punto es que en este caso la pintura, la escultura, ya tiene como que asociado y tomado lo que es el mercado lineal, ¿no? El caso del textil o ese arte que yo he llamado arte inmanejable es un arte que va en contra de mercado. Y por eso es que ha sido atacado. O sea, si tú te pones a ver. Aparte que es un arte femenino. Exactamente. Entonces vemos elementos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El caso de fuga muralista.
Exacto.
El caso de fuga muralista, que es una gran sorpresa en esta bienal. Son unos jóvenes de Mérida. Ellos hacen extensiones, líneas de extensiones textiles de más de 4 o 5 metros, ¿no? Si tú te pones a ver en ese debate de lo que es el arte consumible y el arte no consumible, o lo que yo puedo llamar un arte museable y un arte coleccionable, yo digo, este tipo de trabajos, o sea, este tipo de obras como las de Fuga Muralista, son obras evidentemente no coleccionables. O sea, ¿quién puede comprar una pieza de 7 metros y colocarla en un apartamento? O sea, nadie, o sea, imposible. Entonces empiezan a salirse de los patrones, o sea, empiezan a salirse de los patrones y es imposible, ¿no? Que entre. Dime tú algo, ¿vale?
Ajá.
Chicos, llevamos al corte de la estación y regresamos con este programa 60 minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también por la web albaciudad.org. Ya regresamos.
Estamos saliendo por el canal de TikTok @miltiochoa para que también
puedan escribirnos. Bravo, nueva intención más de este programa para todos ustedes. Escúchenlo.
Llévatelo de luz.
¿Dónde estés hoy siempre? Yo te llevo conmigo. Necesito cuidados. Necesito de ti. Si me voy, donde vaya. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, la doy. Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido por favor.
Minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 24 minutos. Conéctate, albaciudad.org.
Yarirocue, yarirocue, guanata, sancue, yaye.
En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal Hibi.
Yarirocue, yarirocue.
La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades. En muchos casos, la pintura corporal tiene efectos curativos o preventivos. Tal es el caso de los dibujos realizados con tintura extraída del onoto, ya que esta suele servir para espantar a los zancudos y otros insectos que perjudican la salud. En los rituales, la pintura corporal responde a signos mágicos que tienen poderes curativos en el plano espiritual y brindan bienestar al cuerpo. Los signos empleados tienen doble función. La primera es servir como una especie de lenguaje gráfico que comunica a quien se los dibuja con las entidades a las que representan esos signos. La segunda función de esta pintura corporal es la de espantar aquellas influencias malignas que pudieran hacer daño físico o espiritual. Cuando algunos miembros Hibi llegan a pintarse garras en el cuerpo y en la cara, es aviso de que van a guerrear. En cambio, cuando los dibujos realizados en todo el cuerpo son pescaditos, es señal de que sienten un cosquilleo por estar enamorados. Conocimos la pintura corporal Hibi, patrimonio cultural del estado Amazonas, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche, y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este y el toro toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
¿Pero qué es esto?
¿Qué va a ser, pues?
Una fiesta, una rumba.
Aquí se escucha y se celebra la cultura popular.
Esto es Guasangueando con el maestro Oscar Lista.
Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Porque ser venezolano es la nota.
Agenda Cultural.
El Centro de Creación Artística de la Universidad Nacional Experimental de las Artes te invita a participar en las jornadas de investigación Horizontes de la Práctica Artística del 27 al 30 de octubre. La convocatoria es abierta. Si deseas postular tu propuesta, escribe al siguiente correo electrónico jornadas.investigacionnamp@gmail.com. Invitan UNEARTE, Ministerio para la Cultura y el Ministerio para la Educación Universitaria. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 3 y 30 minutos.
Sintoniza la frecuencia.
Continúa en sintonía de
60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
A cuerpo cobarde, como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde.
A cuerpo cobarde, como te menea, yo cargo una fea, que Dios me la guarde.
¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? Que entre las hay cruzas, bien.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos, la creación y lo diverso, hablando de la Sexta Bienal del Sur. Anteriormente escuchamos Te lo pido por favor con Juan Gabriel, el maestro, el inolvidable artista mexicano, y A Cuerpo Cobarde con Gualberto Ibarresto, otro grande de la música latinoamericana y venezolana. No, ¿de qué no tienes por ahí?
A mí me encantaría hacerle una pregunta a nuestros dos invitados el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué les pareció la presentación y la receptividad de los artistas nacionales e internacionales con respecto a esta bienal? Y la otra pregunta sería, ¿qué diferencias podrían destacar con respecto a las bienales anteriores? Cualquiera de los dos pueden responder.
Primero la dama, vamos a darle chance a Carmen. Pero Carmen ha estado calladita. Parece una estatua, Carmen, pero bueno, eso es el TC.
Lo de adentro de los artistas tuvo.
Dale, Carmen.
Bueno, con respecto a los artistas internacionales, esos artistas internacionales están venezolanizados.
Oye, sí.
Se han disfrutado muchísimo el trato con el personal del museo, con el personal de Liartes, con el trato con otros artistas, están más que contentos y se han compenetrado muy bien entre ellos mismos, y es algo bien interesante por la barrera del idioma. O sea, estamos hablando de rusos, mazamara que habla mazamara.
Habla inglés, porque acuérdate que él es ruandés, pero él vive en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y Sudáfrica habla en inglés. De hecho, yo he hablado todas las veces con él en inglés.
También el portugués, etcétera. Entonces, bueno, considero que, no sé cómo habrá sido en bienales anteriores, porque esta es la primera en la que participo, pero se han portado muy bien. considero que se han portado muy bien. Y nada, ¿qué opinas?
Sí, ha habido una armonía interesantísima, una conexión entre ellos. Incluso el día de la inauguración, el 10, cuando el señor ministro empezó a nombrarlos a cada uno.
Ah, sí.
Empezó un manejo, se empezó a darse como un fenómeno eufórico entre ellos. Y que al final, cuando nombraron al último venezolano, el último artista nacional, todos aplaudieron, se abrazaban entre sí. O sea, fue algo bastante emotivo. Creo que fue uno de los eventos, o fue uno de los momentos más resaltantes de esa inauguración. Sí, y vamos a la otra pregunta, que es lo comparativo con otras bienales. Hay que poner en sobremesa lo complicado que ha sido esta Bienal del Sur desde su fundación. La primera Bienal, dicen que fue, yo no fui partícipe de ella, fui visitante, incluso se desarrolló entre lo que fue el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, muy similar a esta. Dicen que fue la más compacta y que tuvo una receptividad importante. Después vinieron, o sea, tanto la segunda, la tercera, la cuarta. Una, que fue la cuarta, fue atravesada por la pandemia. Las otras dos tuvieron algunos problemas con algunos invitados internacionales. La quinta, como te lo había comentado al principio del programa, realmente coincidió con lo que fue la tragedia esta en Maracay. ¿Cómo se llama?
La de la tejería.
La de tejería. O sea, hubo como que muchos detalles. No se logró concentrar el pool de artistas que necesitábamos. Entonces, por eso te digo, yo creo que esta viene como a marcar una referencia, además que en métodos. Antiguamente se trabajaba con comités curatoriales, incluso yo estuve en el comité curatorial de la quinta Bienal y éramos aproximadamente 7 u 8 seleccionadores o no le quisiera llamar curadores, sino seleccionadores.
Un comité.
Hubo como una desconexión con algunos encargados o responsables de la parte internacional. Se perdió como que la línea conectiva entre lo que tú asumes como lo que tienes en mente y lo que se ejecuta. Yo estando yo fui representante como curador en la Bienal de La Habana, y allá es donde el maestro Zacarías García me hace la invitación, como me dice: mira, Raúl, yo necesito que en la sexta Bienal tú estés, y lo que tengo en mente es que sea un curador y un equipo. O sea, que tú definas y designes todo. Me pareció interesante porque ahí hablaríamos de un elemento que define un producto y que ese producto va a ser evaluado. A diferencia de muchos elementos, ¿no? Que fue lo que pasó en la anterior, con muchas ideas. Entonces hay como una ensalada, no hay una concreción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, ¿no? Diría Pablo. Y se perdió. Entonces, en este caso, se aplicó el método, incluso como se dio en La Habana. En La Habana, el comisario mayor, o en este caso el curador jefe, Nelson Ramírez, que lo vamos a tener en noviembre aquí en el Encuentro de Estética, él se encargó de definir todo lo que era la línea discursiva de la Bienal, y después el grupo de investigadores se montaban en cada uno de los proyectos, pero había una sola línea, por ende había un solo criterio de selección. En este caso, Carmen, como habíamos hablado al principio, ella estableció el primer sondeo de artistas internacionales. Yo le daba la idea: quiero trabajar con textil, quiero trabajar bajo este criterio, quiero trabajar con esta paleta, quiero trabajar bajo estos matices, y ella se montaba a hacer toda la pesquisa. Después ella me presentaba el grupo de artistas y yo le decía: este me gusta, y después, ya teniendo todo, empezábamos a hilvanar o a diseñar el discurso que iba. Y por eso es que creo que es lo que tú dices, José Gregorio. Es ese punto y éxito que da y que marca la diferencia en esta sexta Bienal del Sur.
Ahora, volviendo un poquitico con las exposiciones, ¿no? Porque estamos hablando de la organización y todo. Me llamó la atención sobre todo bueno, hay varias obras, pero hay tres en particulares que me llamaron la atención. Una es un mural que lo hizo, creo que fue la persona que vino de Palestina, que tiene varios dibujos animados. Está Homero Simpson, está Bar Simpson.
No, ese de Gerdel, es artista nacional.
Ah, ok. Hay otro mural, hay otro que es un tejido que tiene pintado varios rostros femeninos. Está Mafalda, está Gabriela Mistral, está Frida Kahlo, entre otros. Yo no sé quién hizo ese, me llamó la atención. Pero hay uno en particular que lo hicieron, que lo hizo el ruso Vladimir Potapov, que son unos sacos, que una mitad del saco es blanco y la otra mitad es como negro. Cuando yo lo entrevisto a él, que me ponga a hablar con él porque esos sacos, él me dice que uno representa de que era la Unión Soviética antes de la Revolución Bolchevique. Inclusive parte ese uno ve uniforme de la Primera Guerra Mundial y todavía usaban ese tipo de saco, que es la parte oscura. Y la parte blanca ya se usó cuando se empezó a usar cuando se estableció la Unión Soviética. Y bueno, y también muestra unas tazas, unos utensilios que se usaban pues más o menos en las dos épocas y unos calzados. Me llamó mucho la atención esa exposición. También lo que hizo el nuestro amigo el ruandés, Yongo,
¿cómo que es? Masamara.
Sí, que él habla de las tradiciones culturales, ahí pues parte de eso lo obligaron a usar en algunos pueblos cuando fueron esclavizados. Pero más allá de lo que él expresa, yo noto su alegría. Es una persona muy alegre, de hecho yo le estaba echando broma, vas a ir el fin de semana a San Agustín, vas a darle bastante tambor. ¿Qué opinas de eso, Greca?
Bueno, no, yo considero que la muestra tiene un excelente vestido. Yo creo que se pusieron los mejores vestidos en esta ocasión y creo fervientemente que va a mejorar. Va sí. A mejorar. Ahora, son dos preguntas, ¿no? Para mi amigo Chacón, una es eso, que se aspira para lo que viene, para dentro de 2 años, que a lo mejor yo voy a mandar una pieza, ¿viste? Okay. fuera ya del museo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que se presenta? El profesor Zacarías nos dijo que iban ahí a las comunidades. ¿Qué es eso?
Sí, por cierto, ya
con eso, ¿cómo se maneja eso? Y si el curador de la Bienal tiene que ver con todas esas actividades.
Ok, respondo. El caso, ahorita te escuchaba, el caso de la Bienales o las Bienales como tal, son como en puntos de encuentro y generadores. Cuando tú me dices qué más o qué viene posteriormente en los años, hay una cuestión que se diferencia de otras veces, o en el caso nuestro, es que seguimos, si nosotros hacemos una convocatoria abierta, son muy pocos los artistas internacionales que se apegan a la propuesta. Por ejemplo, en el caso de La Habana, ya a estas alturas, yo incluso que estuve hablando con la gente del Comité Curatorial Permanente de La Habana, ahorita se están recibiendo propuestas. Ahorita, y la Bienal de La Habana es en el 2027. O sea, hay gente que ya está generando propuestas buscando 2027. En abril del 2026 es la de Venecia. Ahorita estamos en Sao Paulo. O sea, la gente se abalanza sobre esas bienales. ¿Por qué no con las nuestras? ¿O por qué no con la nuestra? Sí. Más allá que, bueno, es una niña hermosa de 6 años o de 6 ediciones. O sea, en este caso estamos hablando de 12 años.
12 ¿no? años.
Necesitamos generar esa referencia. Yo creo que se está cumpliendo. O sea, en el caso de México, el año pasado, vino Nereida Dusten, una collagista instalativa, también trabaja textil, y ella se encargó de proponer a dos grandes maestras hiladoras o grandes maestras del textil, en este caso es Only Wizard y Marisa Raigosa, y ellas llegaron porque Nereida les dijo, es muy buena la propuesta del sur que está manejando Caracas, Venezuela, o en este caso está manejando Venezuela bajo la propuesta de la Bienal. Entonces, yo creo que cada vez que vayamos limpiando, puliendo eso, o sea, lo del lindo vestido que tú hablas, la propuesta se va masificando y se va ampliando.
Discúlpame, Raúl, yo revisando algunas artistas, yo quedé asombrado con Ana Miguel, la brasileña.
Okay.
Oye, revisé y esa mujer está premiada de muchísimos premios, tiene muchísimas publicaciones. yo considero que es una artista súper importante.
Tiene 12 bienales.
Bueno, y yo la veo, y yo la estuve conversando con ella el día de ayer, y es una señora tan...
Dócil,
así, tan sencillita, sí. que cuando yo dije, si la tengo aquí, porque yo le hice una pregunta de que cómo ella veía la Bienal nuestra en Venezuela, que los tenían allí casi que nos bloquean, nos quieren bloquear, nos quieren echarnos una broma, y que se inaugure una Bienal como la nuestra. Entonces ella me dijo un poco de cosas y me dijo, en el programa... te voy a explicar cómo yo lo pienso. Okay. ¿Qué piensa mi amiga
Carmen
sobre esa artista Ana
Miguel?
Ana Miguel.
Lo que pasa es que, bueno, me habían contado que Ana Miguel es como considerada la, le dicen la araña.
La araña.
Mujer araña.
Sí. Entonces. Su obra parece que presenta un contraste. Todo lo que ella no expresa en palabras, tal vez únicamente lo expresa en su trabajo, que es espectacular, es excelente. Y no tengo ubicada de verdad si ya se realizó la instalación de ella, sí, que iba a realizarse, sí, en los espacios exteriores del museo.
Sí, ella tiene dos propuestas. Está la propuesta performática, que es la de los huevos, que está ubicada en el sauce que está ahí en la pileta del museo, y está el que está frente al Departamento de Conservación del Museo de Bellas Artes. Eso que tú dices es clave, ¿no? Porque ella de verdad es muy introvertida, sí, y tiene un trabajo amplificado, maravilloso, de verdad da mucho gusto. Aquí, mira, no solo eso, José, mira, aquí estamos hablando que tenemos presencia de Patricia Belli, de Nicaragua. Patricia Belli no nos visitó porque ella, bueno, viene superando algunos problemas de salud. Ella iba a venir, Patricia Belli, familia Yoconda Belli, la escritora, es pionera del arte contemporáneo en Nicaragua, por ejemplo. El caso de Edu Simoe, el brasilero, el fotógrafo Edu Simoe. Si hablamos de Salgado con tanta fuerza en Brasil, ya hablar de Edu Simoe tiene la misma fuerza. O sea, Edu Simoe está entre los mejores 5 fotógrafos investigadores del Brasil. Hay un descubrimiento de la India, que es Richard Barman, un muchacho de 26 años, que ya las agencias internacionales de fotografía, según los críticos, lo comparan con Sebastião Salgado con el brasilero en cuanto a lo que es fotografía documental. Tenemos a Rina Calá, conceptualista. Yo creo que tú podrías hablar de Rina, que es otra de las presencias importantísimas en esta Bienal.
Raúl,
Eva, que va a hablar de Rina.
Okay. Un momento, bueno, con respecto a Rina, como saben, tenemos una parte de la Bienal en el Museo de Bellas Artes y también tenemos otra parte en el CELARC, y allí es donde tenemos ubicada una proyección de Rina Calat y también un videoarte en el que ella, por medio de una imagen visual de la marea de una playa, por una parte nos habla de la migración hindú y cómo de forma simbólica, a través de las migraciones, eso se lleva parte de nuestra identidad y cómo las migraciones, digamos, nos cambian, nos transforman. Y bueno, allí también tenemos ubicado, por cierto, la sala inmersiva con los artistas homenajeados, José Antonio Dávila, Juan Calzadilla, Manuel Newton. Espinosa.
¿Ah? ¿Newton?
No, los homenajeados que están en la inmersiva.
Belén Parada
y Antonia Suaje. Entonces quería hacer ese comentario aparte extra.
Raúl, me pareció muy interesante lo que hicieron en San Agustín, que era como un museo aéreo, que estaban las pinturas como en los techos, se veían desde las alturas, desde el metrocable. Además, también me pareció muy interesante los murales que estaban alrededor de las calles del barrio, con diferentes obras de arte, diferentes pinturas de varios artistas. ¿Qué me puedes decir sobre esto y cómo fue recibido por los invitados internacionales?
Bueno, esa propuesta es una propuesta de la comunidad, es una propuesta del proyecto 100% San Agustín, que encabeza Reinaldo Mijares. Esa línea se llama Guaguancó de Colores, y la propuesta de fotografía es la Galería Aérea. Es una propuesta que, es más, ese es un piloto. Creo que es uno de los atractivos más importantes de San Agustín. Ya estamos casi cerrando.
Ya estamos casi cerrando.
Les debo muchas cosas y bueno.
Pero el público
como tal, en este caso los artistas invitados, tanto internacionales como nacionales, quedaron fabulados, quedaron así impresionados con esa experiencia en las alturas de San Agustín. Tocada la campana. Hasta luego.
Nos vamos. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Gracias a los invitados de hoy.
Bueno, antes de yo colgar, como quien dice, le voy a hacer la invitación a que se acerque a la casona que está en la quebradita, que fue del presidente. Ay, se me fue el nombre, pero bueno. Estoy aquí improvisando. Esta emisión semanal 60 minutos de la creación y lo diverso llegó a su final. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente del empleado del mes, es mi papá, Miltiño Ochoa, número 18742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias al ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación en los controles, Relu Cardoso, Relu en los controles, en la gerencia de producción, Paola Pertús. Hablamos para todos ustedes, Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Chao.
Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Y mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor, como néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.